Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a continuar con estos temas de las mascotas, los canes, y esperemos que muy pronto hablaremos de otros amiguitos que viven entre nosotros, que son los felinos. Y ellos tienen una serie de particularidades muy interesantes. Hoy el tema es muchísimo más grueso y más complejo, porque vamos a tratar algo que muchas personas tratan de no reconocer. Otras definitivamente reconocen y otros aprovechan la circunstancia para armar el negocio. Y es cuando las mascotas se convierten, y me van a perdonar los que son amigos de las mascotas, se convierten en un miembro más de la familia, pero no en el sentido del compañero canino o felino, sino un animal humanizado realmente dentro de un grupo familiar. Para hablar de este tema, pues nos acompaña la doctora Andrea Millán Hincapié. Ella es psicóloga, experta en todos estos temas de animales y que hace parte del Instituto de Protección y Bienestar Animal aquí en la ciudad de Bogotá. Andrea, bienvenida al Último Café.
Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos están escuchando.
Andrea, este tema es serio y es complejísimo, porque desafortunadamente la sociedad en la que estamos nos invita a destacar el yo. Yo por encima de todo lo que sea. Y eso genera una serie de complicaciones gravísimas. Entonces, por ejemplo, usted decide ser el máximo posible en su profesión, pero no va a tener tiempo para tener familia, para tener amigos. Tiene socios y tiene conocidos y tiene allegados en el momento de. Pero amigos realmente que le acompañen en su vida, no. Muchas personas deciden no tener matrimonios y entonces, chao, porque no vas a tener pues esa compañía idónea que bien puede ser un él o una ella. Y otros definitivamente consideran que es mejor tener animales que seres humanos a su alrededor por una cantidad de circunstancias que hacen que su vida sea bastante amargada y complicada. Esas mascotas, Andrea, que se convierten en una muletilla, realmente en un bastón para estas personas y que implica una cantidad de cosas que estos pobres animales tienen que sufrir.
Resulta que nosotros desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y particularmente desde la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento hicimos una serie de entrevistas virtuales para empezar a dilucidar lo que significan los animales al interior de las familias interespecie. Tuvimos la oportunidad de tener 581 entrevistas virtuales. De hecho, estoy en el proceso en este momento de la sistematización de esa información. Y lo más importante es que debemos llegar a definir qué es una familia interespecie. Y una familia interespecie es aquella familia humana que ha decidido hacer de un animal de compañía un miembro más de la misma, ¿cierto? Donde el animal de compañía, bien sea perro o gato, yo siempre hablo de perros y gatos porque es que son los animales aptos para ser animales de compañía, donde estos animales cobran un valor afectivo, ¿cierto? Quienes al interactuar con los miembros de la familia, pues se generan unos vínculos recíprocos. Es decir, el animal también establece un vínculo con las personas y nosotros las personas establecemos un vínculo con los animales. Y ese relacionamiento, ese vínculo, esa interacción, pues debe sustentarse o debe consolidarse a partir de esas responsabilidades frente al cuidado del animal. Y cuando hablo del cuidado del animal, ahí hacemos un alto en el camino, ahí tenemos un punto de quiebre, porque desafortunadamente hay muchas familias interespecie donde tienen a sus animales completamente antropomorfizados o humanizados, donde se les ha negado, donde se les ha coartado su naturaleza biológica, su naturaleza comportamental, su animalidad. así como nosotros, los seres humanos o los animales humanos, tenemos una personalidad, los animales tienen su animalidad, tienen su forma de comportarse naturalmente de acuerdo a su especie, de acuerdo a su edad. Entonces, esa relación en la familia interespecie no siempre es color de rosa. Es color de rosa para nosotros los humanos, quienes aprovechamos esa interacción, ese vínculo, esa compañía, ese recibimiento al llegar a casa. Sin embargo, hay muchos animales que padecen las circunstancias de dinámicas familiares nocivas, que padecen las cosas graves de esas dinámicas familiares violentas, donde esas familias resuelven los conflictos y los problemas con gritos, golpes y con otros tipos de violencias que se pueden identificar al interior de las familias, y los animales no están exentos a padecer una situación de estas.
Además, porque los animales no solamente se afectan, digo yo, mentalmente, ¿no?, en sus costumbres, sino que muchas veces lo mandan a los extremos. Entonces se vuelve un animal muy agresivo o un animal demasiado tímido, temeroso, angustiado y asustadizo todo el tiempo. Y algo que usted está diciendo, el animal pierde su naturaleza, el animal no es para eso. Pero vayamos a la persona que está metida en este rollo. Hay una primera etapa que es cuando los papás les regalan animalitos pequeños a los niños de la casa. Y algunas personas dicen, es para que tenga un comportamiento social muchísimo mejor. Claro, los niños no tienen la percepción de lo que es un animal claramente definida, y para muchos se convierte en un juguete más. Ahí el sufrimiento por los animales es brutal.
Claro que sí. Hace unos días, precisamente, estábamos como Instituto de Protección y Bienestar Animal en un foro en el Senado de la República, con muchas personas, con muchos docentes, educadores, con el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, y hablaba yo precisamente de cuál es como el punto de partida en la educación de los niños y niñas en la interacción con los animales para que sea positivo. La primera fuente de información, la primera fuente de interacción con un animal de compañía debería ser la familia, y esta interacción debe ser una interacción positiva. Y para que sea una interacción positiva, debe partir de la responsabilidad del adulto que cuida tanto al niño, a la niña, como al animal de compañía. Si un adulto poco responsable deja a su suerte o deja libre esa espontaneidad de los niños con los animales, desafortunadamente se pueden presentar muchos casos que pueden confundirse con temas de agresión, de malos tratos, y finalmente los animales suelen ser los más afectados, porque si un animal muerde a un niño, pues al niño no lo van a sacar de la casa ni mucho menos, pero el animal sí puede terminar abandonado en la calle. El punto de partida debe ser siempre la supervisión de un adulto en la interacción del niño o la niña con el animal de compañía. La familia o el cuidador, tanto del niño como del animalito, deben tener criterios muy, pero muy certeros de lo que significa el bienestar animal. A los niños no se les debe permitir agredir al animal, así sea en forma de juego, ¿no? A los niños no se les debe permitir molestar a los animales cuando están durmiendo, cuando están comiendo, que jalarle la pata, que jalarle la cola, que jalarle la oreja, porque evidentemente eso es una práctica que afecta el comportamiento de los animales, y los animales pueden reaccionar preventivamente con un arañazo, con un mordisco, con un ladrido, y como lo decía ahorita, esto se puede confundir con un ataque y finalmente los animales son los que terminan en la calle.
Realmente sacrificados al final, ¿no?
Exactamente, claro, sí, sí, porque sí. Cuando un animal ha crecido en un entorno familiar donde le hemos garantizado la comida, la dormida, la protección y demás, si lo abandonamos a la calle, lo dejamos en la calle, lo estamos abandonando a su suerte y realmente lo estamos condenando a la muerte.
Viene la otra etapa, animales de compañía, por ejemplo, para personas que tienen padecimientos psiquiátricos o tienen alguna otro tipo de dolencia. Aquí el tema es que el animal tiene que ser adiestrado. Es decir, uno no coge un cachorro y ya, a ver, hágale, pues no. Aquí la dinámica es otra. Entonces, cuando encontramos esos animales que más de compañía son animales de trabajo y son caninos que han sido entrenados para eso. Y muchas veces cogemos el perrito y no, hágale compañía, pero no saben en la que metieron al pobre animal.
Resulta que los animales, así como los niños, son esponjas de emociones. Hay que tener en cuenta que un animal que acompaña a una persona que tiene una dolencia, independientemente sea de la salud mental, de la salud emocional, de la salud física, el animalito va a terminar también afectado, porque quienes rodean a la persona enferma, incluyendo a los animales, también salen afectados. Particularmente con este tema de la salud mental y de la salud emocional, últimamente ha salido como de moda, digámoslo así, ha salido a flote un concepto denominado animales de apoyo emocional. Resulta que hoy en día muchas aerolíneas, por ejemplo, permiten que los cuidadores que tienen alguna dolencia de la salud mental o de la salud emocional, permiten que sus animales viajen con ellos en cabina. Pero resulta que esto se ha popularizado tanto que hoy en día cualquier psicólogo emite esos certificados de animales de apoyo emocional sin tener en cuenta que están fallando a su ética profesional. Finalmente, todos los animales terminan siendo de apoyo y acompañamiento emocional, porque los animales nos acompañan en esas tristezas, en esas soledades, en esas ganas de salir al parque, respirar aire puro, hacer catarsis por un mal día y demás. Pero también hay que pensar en el bienestar de los animales. Un animal que está confinado a acompañar a una persona que tiene síntomas de alguna alteración de la salud mental y emocional y también física, pues también deben tener tiempos de descanso, tiempos de pausa, para que ellos también puedan liberar esas emociones a través del juego, a través de caminatas, de paseos diarios, de consentirlos, de salir de ese entorno que finalmente se vuelve estresante también para el animal, que a la luz de los ojos humanos, digamos que el animal no se estresa, pero si estuviese un etólogo, un veterinario etólogo, nos da todos los argumentos contrarios para indicarle a esa persona que tiene esos síntomas de dificultad para decirnos, oiga, el animal se está estresando, pueden perder el pelo, se pueden adelgazar, pueden dejar de comer, incluso son perritos que se les altera su ciclo de sueño, que se vuelven ansiosos, entonces son síntomas que nosotros como cuidadores debemos entender, debemos comprender y también identificar, porque a veces pasamos por alto eso, y mi sufrimiento como ser humano se lo estoy trasladando a mi animal de compañía.
Realmente se convierte en unas víctimas terribles porque muchas veces ni siquiera le miramos la carita al perro, ¿no? Y a veces uno se da cuenta en perros que uno encuentra por ahí unas caritas tan tristes, con los ojos apagados, no hay brillo, una cantidad de características que a uno perfectamente le puede decir, oiga, el animal está mal. Bueno, hay otra costumbre, yo lo he visto, pero científicamente pues creo que no haya mayor razón, pero animales que llegan a casa en donde hay enfermos y finalmente el enfermo se cura, pero el animal se muere y se muere con enfermedades parecidas a las que tenía estas personas. Yo lo presencié, yo no lo creía, absolutamente nunca lo creía, pero lo vi, entonces me queda esa inquietud, ¿no? El pobre animalito llegó a una familia donde había un niño con problemas serísimos, el niño se salvó y el perrito cuando ya detectaron que el chico estaba al otro lado, el animalito se murió como a los 15, 20 días. Eran unas situaciones calamitosas.
Este es un tema que nace como del tema de la fe, de la espiritualidad, del mismo sistema de creencias, de las cosmogonías, ¿cierto? Y yo, Andrea Millán, te puedo decir que yo he pasado por varias circunstancias difíciles donde mis animalitos han dado la vida, por mi mamá y por mí. En algún momento conversaba con mi hija y yo decía, amamos tanto a los animales y los animales nos aman tanto que por qué carajos ellos deben dar la vida por uno. Pues digamos que esa es su esencia espiritual, ¿no? Porque aquellas personas que son muy espirituales podrían tener un concepto y podrían tener ideas muchísimo más claras y muchísimo más avanzadas. Pero yo, Andrea Millán, sí lo viví. Hace 6 años yo tuve una patología muy fuerte a nivel respiratorio y particularmente una de mis gatas, Marta Lilibet se llamaba ella, se me aferraba al pecho de una manera y yo la quitaba porque ella cuando se me postraba en el pecho yo no podía respirar, o sea, si no podía respirar con ella menos, y yo la quitaba y ella se me arraigaba y ella se me aferraba y finalmente mi gatita murió y yo estoy viva. Cada vez que Marta Lilibet tenía ese comportamiento de posarse sobre mi pecho, yo sabía que algo raro estaba pasando, me iba para urgencias y ¡tin! Esa era la evidencia. Realmente no hay evidencias científicas, pero quienes tenemos esa emocionalidad, esa fe, esa esperanza, sí podemos tener muchas experiencias y podríamos narrar muchas experiencias referente a esto que tú planteas.
Ahora bien, sí se ha demostrado científicamente que los animales perciben ciertos estados de enfermedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso sí se ha demostrado científicamente, tipos de cáncer y una cantidad de enfermedades. Fíjese el valor de los animales y a veces los despreciamos de una manera tal que bueno, ni siquiera les damos esa posibilidad de entender que están en la naturaleza, no solamente para que nos alegren el día, sino para muchísimas otras acciones. Viene otra actividad con los animales y es las personas solas. Entonces, usted es una persona que se ha dedicado a trabajar toda su vida, que tiene sus cosas, pero vive solo, absolutamente solo. No hay hijos, no hay primos, no hay tíos, no hay sobrinos, nada, absolutamente solo. Y son de esas personas que dentro del vecindario, poco o nada, ¿no? Amablemente saludan cuando lo hacen, pero no tienen una vida social integrada. Y entonces encuentran en el animalito la opción de tener una compañía. Y eso genera dos caminos posibles. Que el animal le abra caminos a él socialmente, porque entonces ya vamos a hablar de perros con los vecinos, o que se limite única y exclusivamente al animal, hasta que el pobre animalito cumpla lo que tiene que cumplir. Y creo que esas situaciones son bastante complejas para el estilo de vida que estamos viviendo y que invitamos a vivir a la gente, ¿no? Yo como profesor siempre le he dicho a mis estudiantes, ¿quiere ser usted la estrella de su profesión? Piense seriamente si se quiere casar porque no va a tener tiempo. Y es un poco lo que el mundo de hoy y esta economía nos ha enseñado y nos ha inculcado. El perrito, el gatico, el animal de compañía se convierte en el lazarillo realmente emocional de compañía de estas personas.
Eso que tú estás mencionando es un tema muy preocupante, particularmente en esa investigación que te digo que estamos haciendo de familia interespecie, planteamos una pregunta referente a ese dicho popular que dice, entre más conozco a la gente, más quiero a mis animales. Y ese dicho, sí, suena muy bonito, pero si uno empieza a analizarlo en su trasfondo, ahí está poniendo en evidencia que las personas, nosotros los seres humanos, los animales humanos, nos estamos alejando completamente de nuestras relaciones parentales, familiares, de nuestras relaciones sociales y comunitarias, por estar, digámoslo, de pelea con la vida y creyendo que los animales, al ser apoyo, soporte y acompañamiento emocional, van a suplir todas nuestras carencias afectivas, y eso es un grave error. Desde el instituto hemos tenido también la oportunidad de trabajar o de hacer actividades con personas cuidadoras de animales, y la gran mayoría de personas cuidadoras de animales son mujeres mayores de 40 años, que tienen un historial de rupturas emocionales, de rupturas familiares, de cero contacto, escasísimo contacto social, y uno le pregunta a la persona, ¿usted con quién vive? La persona dice, vivo con mis 6 perros, con mis 6 gatos y ya. Y adicional a ello, se empieza a indagar un poco más sobre esa dinámica o sobre esa situación actual, y las personas nos manifestaron en su momento que tenían dificultades económicas por el tema de no tener recursos fijos para la manutención de los animales. Son personas que descuidan su estado de salud, es decir, son personas que prefieren no ir al médico, no salir de su casa por no dejar solos a los animales. Entonces, empezamos a vivir en una burbuja, como si en esa burbuja solamente existiera mis animales de compañía y yo. Empezamos a desestimar la importancia de mirar a los ojos a otra persona, de hablar, de preguntar, de decir buenos días, de ver el cielo cómo está de lindo, de caminar, de contarle a otra persona los problemas, porque en otras personas puedo generar esa red familiar o esa red vincular de apoyo. Yo amo a los animales, por supuesto que los amo y los respeto con todo mi ser, pero tengo la firme convicción que un animal a mí no me va a ayudar a superar ciertas enfermedades físicas. Y eso es lo que está pasando. Hace poco, 4 meses, falleció una hermosa mujer dedicada a sus 70 gatos. La señora fallece, los gatitos quedan solos, quedan a su suerte. Afortunadamente, una compañera del instituto era muy amiga de la señora y tenía ingreso al apartamento donde están los 70 gaticos. A ellos se les llamaron los Chapicats. Y mi compañera Liz del instituto ha sido la persona que ha estado pendiente de esos animales, de la socialización, de entregarlos en adopción, de ir a cuidarlos y demás. Hace unos días también por redes sociales salió publicado el caso de una señora proteccionista de la localidad de San Cristóbal que está ahorita en una fase de un cáncer terminal y también tiene muchos animalitos. Fíjense por qué debemos esperar hasta el final, hasta no tener otra alternativa, otra salida para pedir ayuda. Las ayudas hay que conseguirlas, consolidarlas, estructurarlas antes de que ocurra el problema. Y yo te quiero contar mi anécdota personal, Carlos, porque esto no es retórica, esto es un tema de pragmática. Yo tengo una enfermedad muy delicada. De hecho, yo paso más tiempo hospitalizada que en casa. Sé que producto de mi enfermedad, en algún momento mi cuerpo ya no va a resistir más. Yo tengo una hija adolescente, ella pues obviamente conoce mi condición, pero yo por mi hija, obviamente yo a mi hija la adoro con todo mi ser, pero yo por mi hija no me preocupo porque sé que no va a quedar a la deriva porque mi hermano, que es su padrino, la va a cuidar y demás. Pero ¿quién va a cuidar a mis animales? Cuando nadie los va a cuidar porque es que son mis animales. Entonces fíjense que, por ejemplo, con mi cuenta de ahorros, no voy a decir el nombre del banco ni mucho menos, pero con mi cuenta de ahorros tuve la oportunidad de sacar 3 seguros de vida. Y mi familia ya sabe que cuando Dios ya quiera que yo esté allá arriba y no aquí abajo, ya sabe mi familia que todo el recurso económico proveniente de uno de esos seguros de vida es para la manutención de mis animales. Entonces nosotros como cuidadores de animales tenemos que ser tan responsables con ellos y con nosotros mismos que debemos anticipar nuestras acciones a cosas que son inminentes. Entonces esto es un llamado a la conciencia, esto no es un tema fácil de abordar. Cuando uno habla de muerte, la gente le dice, no, pero usted ¿por qué es tan negativo?
Sí.
No.
Y cuando es lo más evidente que hay,
es,
¿no?
Es lo más evidente, yo estoy viva hoy, mañana no sabemos cómo estamos. Una persona que tiene un cáncer y que tiene un refugio de animales, por Dios, yo no me alcanzo a imaginar la angustia de esa señora. Afortunadamente hay otras animalistas, otras proteccionistas que están rotando la información para ubicar a esos animales. Entonces no esperemos, no esperemos una situación crítica, sino que realmente debemos anticiparnos. y eso hace parte de nuestro equilibrio mental y emocional.
Sí, hay otra condición con respecto a estas personas, y es que cuando uno se empieza a separar de la sociedad, tiene el altísimo riesgo de perder la cordura. Porque lo que nos hace estables emocionalmente es poder interactuar con las personas. En la medida en que yo soy una persona mayor, me voy alejando, dejo de conversar, dejo de encontrarme socialmente, me refugio en los animales, finalmente termina, no quiero decir loco, pero sí termina mentalmente bastante desequilibrado.
Con muchos síntomas de depresión, con muchos síntomas de ansiedad, con muchos síntomas, por ejemplo, de algo que se ha denominado el síndrome de Noé o el trastorno por acumulación de animales. Así como hay personas que acumulan objetos, hay personas que acumulan animales y creen que están haciendo el bien para los animales, pero todo lo contrario, están vulnerando todas las esferas del bienestar de los animales. Y fíjate que el tema de la salud mental y emocional es un tema encubierto, ¿no? Entonces yo no le digo al mundo, estoy triste, yo no le digo al mundo, tengo miedo de salir, yo no le digo al mundo nada de lo que me pasa a nivel de salud mental y emocional por ese riesgo y por ese temor a que la sociedad o que mis vecinos digan, es que parece loca, la loca de los perros, la loca de los gatos. Entonces tenemos que dar apertura y dejar de estigmatizar a las personas que tenemos gritos de auxilio, llamados de auxilio para que nos ayuden con los animales en dado caso, porque las personas cuando manifiestan esos síntomas de depresión, de ansiedad y demás, son síntomas que se vuelven evidentes. Y los vecinos, los pocos amigos, los pocos miembros de las familias que pueden estar cerca a esa persona, deben aprender también a conocer los comportamientos habituales de la persona. Y si hay alguna señal de alarma, por favor, no la pasen por alto. Hoy en día el distrito tiene muchísimas líneas de acompañamiento y de asesoría psicosocial. La misma Secretaría de la Mujer tiene un equipo de psicólogos, de trabajadores sociales que pueden ayudar. La línea 123 también, que es dirigida por la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, también tiene profesionales que reciben estas llamadas, porque también pueden haber intentos de suicidio, ideación suicida. Entonces, es importante que la ciudadanía sepa que el distrito tiene una red bien amplia de canales para orientación y acompañamiento psicosocial.
Sí, y Andrea, y también una cantidad de actividades a nivel distrito para las personas de tercera edad, por ejemplo. Uno de los grandes golpes que tiene cualquier jubilado, no hablo del pensionado porque el pensionado puede seguir trabajando, pero el jubilado ya es una persona que el mundo le cambió y uno intenta volver al pasado, a las rutinas que le dan sentido a su vida. Y ya cuando usted está jubilado, pues ya no necesita levantarse a las 5 de la mañana, no me golpe, se levanta a las 9. En fin, el mundo se le cambia. El problema es el acompañamiento social, porque cuando uno no tiene oficio, empieza a sentirse bastante mal. Porque la vida es la expresión del hacer. Uno cree que no, pero sí. En la medida en que tú haces y haces cosas chéveres, ayudas a otras personas, construyes sociedad, en fin, una cantidad de actividades que no necesariamente tienen que repercutir en un sueldo, un salario o en un empleo, sino ese poder hacer comunidad, ese poder vivir en comunidad. Nosotros tenemos que acompañar a estas personas mayores que las vemos a veces tan lúgubres, tan perdidas, y solas, en unas soledades pavorosas.
En esas soledades no deseadas, porque personas que deciden estar solas por decisión propia, ¿cierto? Pero hay personas que definitivamente están pasando por esa etapa de esa soledad no deseada, donde los hijos se desentienden por completo, los nietos pues mucho más, ya no hay una pareja y los animalitos se vuelven como un refugio, ¿no? Hay una propaganda que tampoco voy a decir el producto, es de un concentrado y muestran la escena de una señora ya mayor que pierde a su pareja con la que convivió pues toda su vida y muestran a la señora alimentando al perrito. Me parece un mensaje absolutamente hermoso porque el animalito se puede convertir en la compañía, pero no en un refugio al 100%. Una invitación a aquellas personas jubiladas o que están pasando por esa fase o por esa etapa de soledad no deseada, en todas las alcaldías locales hay proyectos de inversión dirigidos a la población de adultos mayores. Hacen actividades, recreación, aeróbicos, salen a hacer diferentes actividades. Nosotros particularmente desde el instituto tenemos una estrategia que se llama Mirar y no tocar es amar, que es una estrategia hermosísima porque invitamos a las personas de cualquier grupo de edad para que nos acompañen a hacer recorridos de observación de fauna silvestre urbana, donde nos podemos conectar nuevamente con la naturaleza, ver la ciudad con otros ojos, admirar la belleza de la avifauna, las formas, los colores, y esto nos permite interactuar y nos permite dialogar con el otro, con la otra que tenemos al lado. Eso no nos va a llegar a la puerta de la casa,
no,
ni a la mesa de noche.
Sí.
Tenemos que salir a buscar esos recursos, esos programas, esas estrategias, son completamente gratuitos y el beneficio es gigantesco.
Bueno, hay otro sector que es aún más complicado. Si bien es cierto, las personas mayores, ya lo habíamos dicho, puedes terminar en la locura en la medida en que te alejas de la sociedad. Hay otros chicos que pues diagnostican que son muy tímidos, que tienen una serie de actitudes como complicadas y entonces dicen, no, pues regalémosle un perro. Estos chicos encuentran en el perro ese refugio y esa máquina para atacar al otro. Y entonces se vuelve un problema serísimo, porque finalmente pues el perro defiende a su dueño, eso sí es indudable. Y casi siempre dan las razas equivocadas, ¿no? De eso vamos a hablar ahora. Ese también es otra manera muy peligrosa, muy inadecuada de tener animales de compañía en un apoyo emocional, sobre todo para adolescentes con problemas.
Existe una disciplina de las ciencias humanas y sociales, incluyendo también, por supuesto, la ciencia veterinaria, y son las actividades asistidas o acompañadas por animales. El tema, por ejemplo, cuando el chico le hacen un diagnóstico, no sé, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, no, cómprele un perrito para que lo acompañe, para que lo estimule y para que lo ejercite. Eso no puede ser una decisión a la ligera, no, sino que debe ser completamente orientada y acompañada por un profesional de la salud mental, incluso también por un médico veterinario etólogo, es decir, especialista en comportamiento. ¿Por qué? Porque si yo a un niño que es diagnosticado con déficit de atención hiperactiva, entonces el niño corre, salta, brinca, no se queda quieto y le vamos a ubicar un perrito que es más hiperactivo que el mismo niño, pues no estamos haciendo mucho. Entonces eso sí tiene que ser un tema negociado, conciliado y técnicamente armado por un profesional de la salud mental y por el médico veterinario que tenga conocimientos de etología para que puedan generar un programa de estimulación, de acompañamiento y de apoyo no solamente emocional, sino también comportamental.
Sí, y ahí es donde, entra el tema de las razas, porque somos realmente neófitos en el tema. Y yo creo que usted le pregunta a cualquier tenedor de perro, dígame las características de esa raza. Y él te va a contar lo que hace su perro, pero no, ¿cuáles son las características de la raza? Entonces, ahí es donde también cometemos otro inmenso pecado, porque traemos a convivir con nosotros animales que no deberían estar, primero, en espacios tan confinados como un apartamento, segundo, esclavizados literalmente a la voluntad de las personas sin considerar qué características, cuál es el temperamento de esos animales. Y claro, empiezan los problemas. Hablemos un poco de eso, Andrea, de esos animales de compañía que simplemente vamos al supermercado de perros y conseguimos uno.
Y fíjate que eso que tú planteas es la primera falla, la primera gran falla y grave falla de nosotros como cuidadores de animales. Querer tener un animal sin conocer las características de su especie. Entonces, eso es lo primero. Y como tú muy bien lo dices, ¿no? Entonces, a la gente le queda fácil, no, vamos entonces a la tienda de mascotas, entre comillas mascotas, y vamos y compramos un perrito, vamos y compramos el más bonito, el más tierno, el más inquieto de la manada, ta, 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 desconociendo absolutamente todo lo que tiene que ver con el comportamiento, con las necesidades, con el temperamento, el carácter, ¿cierto? De esas especies. Ahorita, por ejemplo, ayer precisamente tuvimos una charla también con docentes sobre las consecuencias de los cruces genéticos, de los cruces interraciales. Y hoy en día, imagínate, cruzan un French Poodle con un labrador, dizque para sacar labradoodle, desconociendo completamente los, digamos que las dificultades propias de cada especie, ¿no? Entonces, quieren buscar las cosas buenas de cada especie en ese cruce llamado labradoodle, pero pues no sabemos qué tara genética, qué raye genético traigan esos sujetos, esos animales que fueron cruzados. Imagínate que hay otro cruce que se ha vuelto muy popular tristemente y es cruzar perros husky siberianos con perros pomerania. Entonces, imagínate esa combinación de caracteres, de genes, lo que puede conllevar, ¿no? No solamente las dificultades físicas, fisiológicas, biológicas que pueden resultar de esos cruces inadecuados, porque muchos se dan por endogamia, ¿cierto? Sino también el resultado de esa interacción, cómo puede afectar el comportamiento. Por ejemplo, he visto que hay familias últimamente que tienen de moda adquirir esta raza de perros que se llaman los pastores ganaderos. Pastores ganaderos son animales que son de trabajo, que están en el campo, de estar acompañando las actividades pecuarias, de arriar las vacas, de llevar, de dirigir las ovejas. Pero imagínate encerrado en un apartamento, la carga emocional que tiene ese animal. Los perros beagle, que en sus antepasados o en sus orígenes eran perros que eran utilizados en las jornadas de cacería. Digamos que no es una cosa agradable, ni mucho menos, pero pues estar encerrado en un apartamento también es tenaz. Entonces, por eso estos perritos tienen la particularidad que ladran y parece que aullaran. Entonces es un tema muy, pero muy complicado.
Sí, parte de esa humanización que hacemos de los animales, los vestimos, les ponemos zapaticos, la camita, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con los animales. Es más, las personas, los tenedores de los animales dicen, es que lo único que le falta es hablar. Mire cómo sonríe, mire cómo ladra, mire cómo se mueve, la patica, y le da la patica. Una cantidad de cosas que en definitivamente es intentar ver humanos donde no los hay.
Sí, una cosa es garantizar el bienestar y otra cosa muy diferente es humanizar o antropomorfizar. Esa palabra me toca decirla
Sí,
despacito
sí,
porque
sí.
nunca la puedo
Yo
pronunciar bien.
no la he podido decir.
No,
Yo
a mí me
prefiero,
toca
me quedo
decirla
con humanizar.
despacito. Sí, una cosa es garantizar que el animalito tenga un buen ambiente, es decir, que tenga una cama confortable, que esté alejado de las inclemencias del clima y demás. Pero una cosa muy diferente es que yo salga a la ciclovía y le ponga saco y chaqueta a mi perro para salir a trotar. Cuando sabemos que los animales a través del jadeo, que a través de la piel, que a través de los pulpejos, de las
Sí.
almohadillas de sus paticas, sacan todo ese calor corporal y se termorregulan. Porque eso es lo que uno ve, ¿no?
Sí.
Y hoy en día, entonces, por ejemplo, va uno al centro comercial, entonces ve a toda la familia y a los perritos los llevan en el coche.
No, es terrible.
Estamos realmente coartando toda la animalidad. Y ayer hablaba con un médico veterinario, el doctor Edgar Ochoa, me decía que hoy en día también se volvió moda formular y medicar a los animales para manejar síntomas de ansiedad, síntomas de tristeza, por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Creo que el peor error que hemos cometido nosotros como animales humanos fue haber domesticado a los animales y haberlos hecho parte tan, tan, pero tan cercana en nuestras vidas que hoy en día los animales tienen más tratamientos para manejar sus enfermedades que nosotros los animales humanos. O sea, sí. Yo no me imagino un animal tomando antidepresivos o ansiolíticos. Sí. O sea, eso es una cosa muy delicada que pone en evidencia, que pone de manifiesto el horror que hemos cometido con los animales. Uh-huh. O sea, el exceso de amor es una grave falta de responsabilidad hacia nuestros animales de compañía.
Bueno, en algunos casos amor, en otros un poco de locura, ¿no?
Sí, claro.
Porque es que cuando tú decides apartarte de la sociedad, ahí ya tiene que entrar el psicólogo a saber qué es lo que le está pasando al personaje, porque ya tenemos problemas emocionales serios.
Total.
Esos animales en casa, de las personas solas, también tienen sus problemas. Porque si bien es cierto, uno quiere cierta paz, cierta tranquilidad, los animales son sociables y son sociables entre los mismos animales. Entonces te sale con su perrito al jardín o a caminar y entonces empieza a pelear con los otros perros. Realmente, como no conocemos cómo funciona un canino y creemos que él se comporta como un niño y lo tratamos como un niño cuando en la realidad no lo es, pues también empezamos a generar otro problema con otros animales que están en el sector. Precisamente porque no conocemos lo que realmente, cómo funciona socialmente un canino.
Uh-huh. Y es, volvemos como a lo mismo que decíamos al inicio, ¿no? Es desconocer el comportamiento natural de los animales. Los animales, pues los perros en un parque, lo primero que van a hacer es a olerse entre sí para identificarse. Ahí empiezan a emitir señales, entonces que las orejas, que el lomo erizado, que la cola y demás. Entonces pues ahí ya son señales de que el animal como que no quiere socializar mucho, pero hay otros animales que son felices haciendo amigos en el parque. Y hay muchas personas que entonces empiezan a trasladar sus miedos y sus inseguridades al socializar con otras personas, empiezan a trasladar esas inseguridades hacia los animales y no les permiten entrar en contacto con otros animales. Y eso, si a nosotros nos afecta no convivir, aunque no lo queramos aceptar, pero nos afecta, pues a los animales también les pasa. Y pues para ellos es más complicado porque es que ellos no dicen, oiga, yo quiero jugar con este perro. Entonces, definitivamente, así vivamos solos y solas con nuestros animales de compañía, lo mínimo que debemos garantizarle a nuestros animales es el paseo diario, el permitir que explore nuevas experiencias, que sienta el pasto, que sienta el asfalto, que pueda percibir otros olores, que pueda interactuar con otros animales. Uh-huh. Si ya hay problemas de comportamiento, de agresión así entre especies, sí, digamos perro-perro, perro-gato y demás, que ya la cosa sea
complicado,
pues buscar asesoría veterinaria con un médico veterinario etólogo, pues para identificar cuál es como la raíz o la causa de esos, uh-huh, de esas alteraciones de comportamiento.
En línea general es cuando el veterinario empieza a averiguar qué fue lo que pasó, necesariamente se va a encontrar con el tenedor del animal. Y entonces, pues es que el problema era usted, el problema no era el animal.
Claro, y lo mismo pasa muchas veces, y perdónenme las personas que nos están escuchando, pero lo mismo pasa cuando hay familias que llevan a los niños y a las niñas al psicólogo. El problema no es de los niños, el problema es de la familia que ha involucrado a los niños en un mundo de adultos, en un mundo de problemas, de conflictos, y lo mismo pasa con los animales. Lo que decía ahorita, los animales son esponjitas de emociones y pues de alguna manera ellos también tienen que externalizar todo eso que les está causando angustia y estrés.
Y conocer las características y a ver cómo suena esto, la personalidad del can. No, hay que conocer, porque cada animal tiene su particularidad, no todos son, uh-huh, iguales. Y nos quedamos con un capítulo que queda abierto, mi querida doctora Andrea, y es el capítulo de los gatos. Los gatos son realmente espectaculares, pero los gatos también tienen una serie de condiciones que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y no intentar que el gato se comporte como un perro, porque no lo va a hacer. Definitivamente no. El gato es terriblemente independiente e interesado, dicen algunos, ¿no? Porque sí, él está porque le está pasando bien. Entonces, por favor, no intentar tener ese tipo de animales de compañía para solucionar sus problemas de soledad. Lo mejor para solucionar un tema de soledad es generar amigos, compartir con personas, el tiempo, puede compartir gustos, afinidades, un deporte, cualquier cosa que realmente te permita unirte a un grupo social de apoyo. Vivir en las soledades de nuestras ciudades es muy complicado. Las personas pueden terminar bastante mal, porque pues no solamente somos físicamente, sino también somos emocionalmente. Eso es lo que nos hace humanos. Si usted físicamente está bien, pero emocionalmente está mal, pues va a tener una cantidad de problemas, no solamente usted, sino todas las personas que a su alrededor están. Y entre ellos, pues, si tiene animales, recuerde que usted también le está enseñando con su comportamiento a los animales. Eso es importante. Si usted quiere un animal tranquilo, deje el histerismo en su casa. Deje la grosería, la patanería, la altanería, una cantidad de cosas que realmente, pues, desdicen de usted, pero también malcrían, si cabe el término, en sus animales. Andrea Millán Incapié, psicóloga que hace parte del Instituto de Protección y Bienestar Animal del Distrito. Muchísimas gracias por todos estos conocimientos que nos has dado. Creo que nos queda todo un mundo por conversar en algún momento sobre los gatos. Los felinos son preciosos, pero esos tienen su cuento.
Ja, si supieras la que me hizo una de las mías en estos días. Me orinó todos los zapatos, todos.
Los marcó.
De hecho, si pudiésemos tener video, te podría mostrar que todos los zapatos están colgados allá en la cuerda, por eso me tocó restregarlos y demás. Dijo aquí entró otra gata y aquí la que mando soy yo. Entonces,
qué horror.
Estoy con mis botas allá al aire después sí. De tremenda lavada que les tuve que pegar.
Bueno, fíjese, esos son animales territoriales,
total,
y el gato es el dueño de la casa, ¿de acuerdo? Eso sí, sí es clarísimo, así que piense qué casa le va a proporcionar a su gato, no viven en apartamentos. Andrea, muchísimas gracias.
A ti, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y qué espacio tan chévere, tan bueno. Amén. Muchas gracias.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que revisen todas estas actividades que se generan desde la alcaldía. No quiero hacer propaganda institucional, ni mucho menos, pero se pierden una cantidad de oportunidades que están allí, simplemente porque no las conocemos. Entonces, y son nuestros impuestos finalmente. Entonces, miremos qué hay, miremos dónde podemos estar, qué nos llama la atención, en dónde podemos colaborar, y sobre todo que su vida tenga un objetivo diario. Que su vida no sea levantarse, desayunar y a ver qué va a hacer. No. Si usted tiene propósitos en la vida, por más de que tenga 90 años, usted va a vivir tranquilo y feliz, ¿no? Y tenga compañía. Somos humanos y nos movemos entre humanos. Y eso es lo que nos da, pues, esa estabilidad emocional para llegar a viejos, si es que lo llegamos, y llegar bien. A todos nuestros oyentes, entonces también les reitero la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.